Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí en una emisión más de ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington. Bueno, empiezo otra vez. Estamos aquí en una emisión más del programa ¿Qué onda?, el programa de radio en español de Wellington. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street. Y pueden también escucharnos en línea en la página de Access Radio y en nuestra página de internet. ¿Qué onda?
Muy buenas noches. Acá estoy Giovanna. Disculpen la voz, espero me entiendan. Esta noche no tendremos transmisión en vivo en Facebook, pero estén pendientes que en unos días subiremos el video de la plataforma.
¿Qué onda? Es posible gracias a las donaciones que recibimos de la comunidad hispanohablante de Wellington en nuestra campaña de Give a Little y también al apoyo del Club Latino, que es la organización que nos cobija. Por cierto, el club está organizando un evento con comida típica, bailables y mucho ambiente para conmemorar el 25 de mayo, celebración argentina. Les daremos los detalles más adelante.
Esta noche estaremos con ustedes en la locución Judith Baez y yo, Giovanna Polin, y Elisa Ergui en los controles técnicos. Y está ya en el estudio nuestro invitado de la noche, Mansell Prax, que nos trae música en vivo y con quien hablaremos más adelante en la entrevista. Bienvenido.
Bienvenido.
Muchas gracias. Buenas noches.
Y el resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Laura Moreno, Daniel Taylor, Cristian Cornejo, Betty Guerra, Lorena Lemus, Leo Borrero, Armando Badín, que nos apoya con la postproducción desde Timarú, y Lalo Larrinaga, que se encarga de las redes sociales y que también nos apoya remotamente.
Esta noche en ¿Qué onda?, Laura Moreno nos trae su sección de comunidad con el tema sobre los cambios que se vienen en la obtención a la ciudadanía.
Hoy tenemos la colaboración de Giovanna Polin, asesora financiera, que tiene para nosotros algunos consejos prácticos sobre finanzas. Estén muy atentos.
Y Leo Borrero, con su sección de deportes, nos trae noticias de la Copa del Mundo de Fútbol, que inicia ya el mes próximo.
Y en la entrevista tendremos a Mansell Prax, un cantante argentino que nos traerá música en vivo.
Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, ya pueden escuchar el podcast. Tuvimos una entrevista con Diego Sáenz, arquitecto y diseñador de iluminación que tiene su propio negocio y que participó en el evento Better Home and Living el fin de semana en el Estadio Henry aquí en Wellington. Una feria, perdón, en la que negocios promueven sus productos relacionados sobre todo con el hábitat, la construcción o renovación de espacios en el hogar.
Y Diego, en la entrevista nos contó, entre otras cosas, de su enfoque en el diseño de iluminación y de cómo entiende la luz como una parte esencial de la arquitectura, capaz de transformar la experiencia de los espacios, mejorar el bienestar y aportar belleza, función y armonía. Una entrevista muy interesante que no pueden perderse.
Pero bueno, vamos ahora a los temas de esta noche e iniciemos con Laura, que en su sección de comunidad nos hablará de los requisitos para obtener ciudadanía en Nueva Zelanda.
Muy buenas tardes, queridos amigos de ¿Qué onda? Mi nombre es Laura Moreno y hoy vengo a hablarles del examen oficial para obtener la ciudadanía en Nueva Zelanda. Como sabemos, la semana pasada se anunció que a partir de finales de 2027 se implementará un examen oficial. Según las autoridades, este modelo está inspirado en sistemas similares existentes en países como Australia y Reino Unido, donde también se exige una prueba de conocimientos cívicos para acceder a la ciudadanía. Pero recordemos rápidamente que el sistema de ciudadanía de Nueva Zelanda reconoce tres formas principales de obtener la nacionalidad: por nacimiento, por descendencia y por concesión o grant, como se conoce aquí en Nueva Zelanda, y hay otras situaciones especiales. Pero concentrémonos en la tercera categoría, la ciudadanía por concesión o grant, que es la vía utilizada por la mayoría de migrantes residentes. Esta aplica para personas nacidas fuera de Nueva Zelanda o nacidas en Nueva Zelanda después de 2006 de padres sin residencia permanente que cumplen ciertos requisitos legales como tiempo de residencia, buen carácter y conocimiento básico del país. Así que a finales de 2027 este grupo será el principal afectado por el nuevo examen de ciudadanía anunciado por el gobierno. Y este requisito pues se aplicará a quienes no hayan enviado su solicitud pues antes de que la norma entre en vigencia, repito, a finales de 2027. Pero y bueno, veamos cómo será este examen. El test tiene 20 preguntas de selección múltiple y deberá realizarse en inglés de manera presencial. Y para aprobarlo será necesario responder correctamente al menos 15 preguntas. Y estas estarán enfocadas pues, en temas considerados fundamentales para la vida cívica en Nueva Zelanda, como derechos y libertades, funcionamiento de la democracia y el sistema parlamentario, aspectos básicos de la ley criminal, responsabilidades ciudadanas y algunos conocimientos generales sobre historia y sociedad neozelandesa. El gobierno también informó que habrá materiales disponibles para estudiar y ejemplos de preguntas antes de que el examen entre en vigencia. Otro detalle importante es que el examen tendrá un costo adicional, aunque todavía no se ha anunciado su valor exacto. Este se sumará al ya elevado precio del proceso de ciudadanía, que de una parte está aproximadamente en $600 para adultos. Y recordemos que para poder aplicar a la ciudadanía, pues tiene que ser residente y este proceso está en aproximadamente $7,000. También otro punto importante es que el examen no será ilimitado, es decir, una persona podrá presentar el examen hasta 6 veces y luego, pues si falla o ya no pasa, tendrá que retirar su solicitud y así podrá recibir solo un reembolso parcial del dinero. Además, pues cada intento tendrá un costo adicional. Y un punto fundamental también es que no todas las personas deberán presentar el examen. El gobierno informó que estarán exentos los menores de 16 años, las personas mayores de 65, personas con discapacidades severas o condiciones médicas graves y quienes hayan recibido excepciones por idioma inglés. Esta excepción también se aplicará para algunos ciudadanos por descendencia o personas que vivan en territorios asociados a Nueva Zelanda. Así que bueno, aunque el gobierno asegura que este examen busca reforzar el valor de la ciudadanía, este anuncio ha abierto un debate más amplio sobre integración, identidad nacional y pertenencia. Y para algunos críticos, esta medida convierte la ciudadanía simplemente en una prueba burocrática basada en memorizar respuestas más que en la participación real dentro de la comunidad. Y un punto muy sensible pues tiene que ver con el Tratado de Waitangi. Y algunos líderes indígenas y académicos advierten que si el examen no incorpora seriamente la historia colonial y los derechos maorí, esto podría reforzar una visión eurocéntrica y limitada de la identidad neozelandesa. Así que bueno, con esto los dejo, me despido por ahora y nos vemos en la próxima. Un saludo para todos mis compañeros de la mesa. Chao, chao.
Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante todos estos, toda esta información. Es muy valiosa porque A muchos inmigrantes les va a afectar. Tienen que estar preparados para cuando vengan todos estos cambios. Y bueno, vamos ahora con Giovanna Paulin, que nos trae consejos útiles y prácticos relacionados con el manejo de las finanzas. ¿Qué nos cuentas, Giovanna?
Gracias, Judith. Gracias a todos. Acá estamos otra vez, una vez al mes que vengo por acá.
Encantados de recibirte, Giovanna.
Encantados de venir. Hoy día quiero compartir unos tips en general sobre cómo mantener las cosas en orden, digamos.
Ay, esto me va a venir bien a mí.
Todos, creo. Entonces, voy a hablar de cosas en generales. Una cosa que es bueno tener un buen hábito es poder tener, uno, la visibilidad de cuáles son nuestros gastos. Y para eso hay algunos bancos que tienen apps de presupuestos y también hay otros gratis. Por ejemplo, uno de los KiwiSaver, los proveedores de KiwiSaver con los que trabajo, también tiene un app gratis que se llama MyBudgetPal. Entonces, eso nos ayuda a tener un buen control de en qué estamos gastando y también no gastar en cosas que no
nos
va a traer ningún beneficio. Sí. Y luego, tener claridad de tus objetivos. ¿Qué quieres alcanzar en el corto, mediano y largo plazo? Entonces, también programar ese adicional que nos queda a veces cada semana, cada quincena, cada mes, en un buen uso para nuestro futuro.
O si quieres ir de vacaciones.
Claro, un objetivo. Entonces, tenerlo en un fondo, aparte de nuestra cuenta de día a día, como para no verlo, no tocarlo, no existe. Entonces, llega nuestro sueldo, ya sabes cuánto necesita para pagar tus cuentas fijas, ya sabes cuántos son tus variables, un gustito acá y allá, puede ser. Pero también ya sabes cuánto puedes realocar a otra cuenta para un viaje, si estás juntando para la casa, para lo que sea. Pero es bueno tener orden y así sacar el provecho. Ahora, para las cosas que son de corto plazo, el mejor lugar que yo les recomendaría es tener en una cuenta de ahorros. Y otra vez les voy a hablar de Booster, porque la mayoría de bancos tiene cuentas de ahorro que dan un retorno de interés, normalmente es bajo, pero más bajo que todos, y a veces tienen condiciones como que no puedes sacar más del 20%, o tienen condiciones que te penalizan, te dan un menos interés aún si es que mueves el dinero. En cambio, Booster, por no ser un banco, te puede dar una tasa de interés normalmente más que los demás. Ahorita está en 2.25 al año. Te dan una cuenta gratis con tarjeta PayWave de MasterCard y puedes entrar y sacar el dinero con facilidad. Tienes acceso también a una cuenta que te facilita con el PayWave. También tienes otra cuenta de seguros, pero puedes añadir un montón de cuentas. Ahí podría ser un buen lugar para las cuentas de los viajes y otras cosas, porque si estoy diciendo que puedes tener otras cuentas, no, las demás no son accesibles por la tarjeta. Solo hay una cuenta que es accesible por la tarjeta y los demás tienes que intencionalmente transferir a tu cuenta del día a día si es que quieres usarla.
Entonces, ¿y esto es independiente de los bancos? Es independiente. ¿Es una en línea o hay?
Se llama Booster Savvy. Y ha ganado un award, en verdad, por la innovación. Porque también te ayuda a ahorrar. Por ejemplo, si es que vas a pagar con tu cuenta del día a día en el supermercado y lo que tienes que pagar son, no sé, $20, 15, puedes poner uno de sus aplicaciones que de redondeo. Y ese redondeo te lo pone en una cuenta que tú decides. Entonces, inconscientemente, también estás ahorrando hacia tu objetivo sin pensar mucho, ¿no? Cada centavo cuenta a veces.
Entonces, qué interesante, no sabía. Pero es como tienes que pensar en esta extra cuenta aparte del...
Pero es bueno tenerlo separado. Ajá. Además que puedes tener, no sé, tu banco para el día a día, tu direct debit, y de ahí puedes tener esto aparte. Okay. Y dentro de la parte, al menos, suena complicado, pero a veces...
No lo es tanto.
Lo tengo ahí como, no sé, mi cuenta de gustitos con el PayWave, ¿no? Le pongo, no sé, $100. Y después las cosas que ya no quiero tocar, los pongo en las otras cuentas. Entonces, están fuera de mi día a día. La cosa es la separación.
Claro.
Para no tener la tentación de tocarlo.
Ah, qué bien.
¿No? Y también, si es que no tienen mortgage, por ejemplo, en esta cuenta Savvy pueden poner todo su sueldo, porque cada dólar que está ahí va a ir hacia darle un mejor retorno.
Generando interés. Uh-huh. Ah, qué bien. ¿Tú tenías una pregunta?
No, estaba diciendo que ya era el tiempo nomás.
Ah, ok. Bueno.
Esa era la señal, la batiseñal.
Ok, yo pensé que tenías una pregunta.
Pues, no, yo interrumpo, ya sabes cómo soy.
Qué interesante. ¿Y los interesados en usar este?
Pueden ir directamente a la website. En la página de Booster están los dos productos que les hablé, el My Budget Pal y el Booster Savvy. Ajá. Y es todo gratis. Esa cuenta de Savvy no tiene fees y puedes usar tu dinero, entra y sale como quieras. La única limitación ahorita es que no tiene direct debits.
Ah, ok. Pues interesante. Y los que no opten por esta opción, ¿pueden igual planear en las cuentas que tienen ya en su banco?
Sí. Pero siempre estar buscando a ver cuáles le dan mejor beneficio.
Claro, ¿no? Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Giovanna. Muy, muy interesantes estos tips. Hay que seguirlos. Hay que seguir el consejo. Y bueno, vamos ahora a escuchar a Leo, que hace mucho que no sabemos de él, con su sección de deportes. Te escuchamos, Leo.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí, a ¿Qué Onda? Mi nombre es Leonardo Borrero Hernández y les voy a traer la información más destacada de lo que concierne a la Copa del Mundo que se celebrará el próximo mes, en junio. Estoy contando los días, las horas y los segundos para pegarme a la pantalla del televisor. Desafortunadamente, lo que voy a hablar esta noche son las lesiones que cada cuatrenio muchos jugadores temen, pero muchos también pasan por ellas. Comencemos por Brasil. Rodrigo, que juega en el Real Madrid, es la baja más dolorosa. Sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco. Y esto es una de esas lesiones que duran alrededor de 9 meses, desde el momento de la cirugía hasta que uno medio intenta volver a jugar. Éder Militão, también del Real Madrid, se reabrió su antigua lesión en los bíceps femoral y también estará bajo el quirófano y obviamente se perderá la Copa Mundial de Fútbol. El último brasilero es Estevão del Chelsea. Es una joven promesa con bastante proyección, pero sufrió una lesión en los isquiotibiales de grado 4 y desafortunadamente no le llegan los plazos de recuperación para la Copa del Mundo. Argentina también tiene sus bajas. Valentín Carboni, una de las figuras favoritas de Scaloni, sufrió una rotura completa de ligamento cruzado en un entrenamiento. Juan Foyt, una rotura de tendón de Aquiles y tampoco llegará. En España también, Samu Ajeboa, del Porto, delantero sensación, sufrió rotura nuevamente de ligamentos cruzados. Y Marc-André Ter Stegen, aunque es alemán, su baja afecta al ecosistema de la Liga Española, con una lesión de larga duración que lo deja fuera de las canchas por 8 meses. En Inglaterra, Jack Grealish, una fractura de estrés en el pie izquierdo. Xavi Simons de Holanda sufrió una rotura de ligamento cruzado, baja hasta el 2027. Hugo Ekitike de Francia y jugador de Liverpool, el delantero se rompió el tendón de Aquiles en la Champions League. En México también tiene sus bajas. El arquero del América, Luis Ángel Malagón, se rompió el tendón de Aquiles en un partido de la MLX. Marcel Ruiz del Toluca, aunque intenta el tratamiento conservador para una rotura de ligamentos, las probabilidades de que llegue son imposibles. Y para terminar, la lesión más recurrente de este ciclo premundial ha sido la rotura de ligamento cruzado anterior o ACL, afectando desproporcionadamente a jugadores futbolistas menores de 25 años, lo que ha abierto un debate sobre la carga de partidos con el nuevo formato de las ligas europeas. Bueno, hasta aquí llegué yo y espero, mis señores y señoras y señores, que tengan una excelente semana. y nos vemos en la próxima. Bendiciones para todos.
Gracias, Leo. Creo que todos los latinos nos emocionamos con el fútbol. Así que todos. Amanecerse después de cada un mes para ver los partidos.
Y va a estar interesante, ¿no? Porque lo que está pasando en el mundo y los tres países. Pero bueno, vamos a ver. Esperemos que todo salga muy bien.
Claro que sí. Solo que Perú no calificó, pero bueno.
Perú no calificó.
Nunca calificó.
No.
Igual si querés elegir a uno y tenés ganas de bancar a Argentina, siempre estamos buscando más hinchas, ¿no? Así que
a todos los latinoamericanos se apoya.
Claro, el que llegue, no importa.
Eso es cierto. Bueno, ahora nuestra amiga Anaí Viloboa nos ha mandado un audio contándonos de su próximo gig. Escuchemos los detalles. Te escuchamos, Anaí.
Hola, hola a todos los seguidores de Radio Qué Onda, ¿cómo me les va? Mi nombre es Anaí Viloboa, cantante de la banda de salsa C26. Paso rápidamente por aquí para invitarlos a nuestro siguiente toque, nuestro siguiente gig en Rock and Vagabond, el sábado 16 de mayo a las 9:30 de la noche. No se lo pueden perder, va a estar buenísimo. Así que inviten a todos sus amigos, todos sus familiares, todos sus vecinos. Nos vemos ahí. Solamente $10 en la puerta o pueden pagar en el link que dejamos en nuestro evento de Facebook. Así que nos vemos ahí en la pista de baile, gozando de esta salsa romántica. Chao, chao. Gracias.
Muchísimas gracias, Anayibi. Ya tomamos nota y ahí estaremos en esa noche de salsa. Ya hace falta un bailecito por ahí.
Para calentar.
Sí, con este frío, claro. Y bueno, como les dijimos al principio, el Club Latino está ocupado, muy ocupado, organizando un evento con motivo de la conmemoración de mayo en Argentina. Y dejamos que Elisa nos dé todos los detalles. Elisa, la presidenta del club.
Así es, buena, qué buena presentación. Hemos estado trabajando arduamente para hacer un evento, el primer evento formal del club de este año, más allá de los viernes de español que hacemos cada mes. La temática del evento esta primera vez es el 25 de mayo, que es una conmemoración de la Revolución de Mayo en Argentina, que luego nos lleva a nuestra libertad, de nuestra independencia de España. Entonces, los datos del evento son los siguientes. Es el 24 de mayo, porque el 25 cae lunes, así que lo hacemos el domingo.
Trabajar.
Claro, lamentablemente no todos trabajamos en la Embajada Argentina y tenemos el día libre. Así que el 24 de mayo a la 1 de la tarde es un evento cortito de 1 a 3 de la tarde. Es un lugar súper amigable para las familias. Vamos a tener danzas en vivo, vamos a tener música en vivo, que hoy justamente van a tener una pequeña demostración de lo que se viene. Y vamos a tener también algo de comida y bebidas para vender, todo tradicional de Argentina. Entonces estamos hablando de empanadas, pastelitos, pasta frola, chipa y también chocolate caliente. Así que vayan con hambre y con muchas ganas de disfrutar de algo de cultura argentina. Y por ahí, si saben bailar algo, nos bailamos una chacarera o alguna cosa por el estilo. Así que los esperamos el domingo 24 a la 1 de la tarde
en
57 Willis Street, en el nivel 2, 57 Willis Street. Vamos a tener a alguien en la puerta igual para indicar a dónde.
Que es cerca de Unity Books, dijeron,
al lado,
¿no?
Directamente al lado.
Hay como un pasillo.
Exacto, es un pasillo justamente al lado de Unity Books. Viste que Unity Books tiene una entrada desde el frente y por el costado. Bueno, pasando Unity Books, se sube al ascensor al nivel 2 y ahí vamos a estar esperándolos. La entrada es simplemente coja, o sea, una donación a criterio de cada uno, simplemente para poder cubrir los gastos. Así que los esperamos ahí.
Gracias, Elisa. Ahí estaremos con mi familia. Ya me dio hambre. Va a haber
eso. Vayan con hambre, eso sí.
Va a haber carnecita también.
Esta vez no vamos a tener asado, pero las empanadas Para los que fueron a un evento que organizamos el año pasado, han sido muy bien reconocidas en Wellington, así que les recomiendo que se coman una o dos empanadas porque están muy, muy buenas.
Genial, entonces ahí con hambre. Muchas gracias. Y ahora llega el momento de la entrevista, pero antes de presentar formalmente a nuestro invitado, vamos a dejar que nos dé una introducción con una canción en vivo. Emocionante. Se trata de No sé tú, del cantautor mexicano Armando Manzanero, en la voz de Mansell Prax. Adelante.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar, ni un minuto me logro despojar de tus besos, tus abrazos, de lo bien que la pasamos la otra vez. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir por la noche que me diste y el momento que con besos construiste. No sé tú, pero yo te he comenzado a extrañar. En mi almohada no te dejo de pensar. Con las gentes, tus amigos, en las calles, sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer. De tus besos no me puedo contener. En las noches cuando duermo, si de insomnio yo me enfermo, me haces falta, mucha falta, no sé tú. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarte casi casi se me olvida que hay un pacto entre los dos. Por mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera tengas miedo por dejarme, que ese pacto no es con
Bravo, bravo, un aplauso, bravo. Pues escuchamos a Mansell Prax con una combinación de canciones, No sé tú, del cantautor mexicano Armando Manzanero, y La Mentira, que La Mentira. Es de también otro mexicano, Álvaro Carrillo.
Está muy mexicana esta cuestión, ¿eh? Ya bueno, no sé, a mí me prometieron argentino.
Espera, que apenas vamos empezando. Muy buena selección de canciones.
Y no, hay de todo un poco.
Claro.
Me gusta cantar, así que
hay de todo un poco. Sí. Y bueno, ahora sí presentamos formalmente a nuestro invitado de hoy. Si luego te acercas un poco más al micrófono.
Sí, por supuesto.
Él es Mansell Prax. Mansell Prax es un cantante, músico y performer argentino que actualmente vive en Wellington, Nueva Zelanda. Es un artista con una profunda pasión por interpretar historias a través de la música. Las grandes baladas y el jazz de otras épocas, junto a los clásicos de su querida Argentina, lo han llevado a darle voz a canciones que atraviesan generaciones y permanecen intactas en la memoria. Con una propuesta íntima y emocional, busca reconectar al público con recuerdos, sensaciones y momentos que parecían dormidos en algún rincón del tiempo. Mansell, bienvenido.
Muchas gracias por
bienvenido
la invitación.
A Qué Onda. Nos da mucho gusto tenerte aquí. Y bueno, tienes poco viviendo en Nueva Zelanda, ¿verdad?
Unos 6 meses, diría.
Seis meses. Y tenemos entendido que Mansell Prax es tu nombre artístico.
Correcto, es verdad.
¿Y por qué es necesario tener un nombre artístico aparte del tuyo propio? Si te acercas un poco.
Porque los... Perdón, ahí está bien, ahí se escucha bien. Los artistas tenemos nuestro nombre artístico.
¿Todos?
Casi todos. Podemos tenerlo también. Lo que pasa es que nos gusta jugar con la creatividad y con
es bueno, como un personaje,
personificar,
¿no?
Algo. Personificar, sí. Claro. Cada artista es personifica algo.
¿Y yo desde cuándo eres Mansell Prax?
Desde, diría, hace 2 años. Sí, esto es, tiene poco tiempo. Tiene poco tiempo.
¿Y fue cuando inició el proyecto de cantante o ya cantaba? ¿Cuánto tiempo llevas cantando? ¿Estudiaste música o cuál es tu formación?
No, yo de muy pequeño empecé a tocar la guitarra y a cantar. Siempre fue un hobby. Siempre fue un hobby y en ese sentido, bueno, lo mantuve como hobby. Y luego cuando estudié Derecho, me gradué de abogado y me fui de viaje. Y ahí en el viaje, como bueno... Trabajaba de todo un poco, como hacen los viajeros que se van a Australia. Uh-huh. En mi caso fue a Australia. Empecé a tocar con amigos y me empezó a volver esa idea de tocar en vivo, que no lo hacía antes, más que nada tocaba para mí, para mi familia, para amigos. Y empecé a tocar en la calle un par de veces, después en bares, y así. Fue empezando a tocar en vivo. Y también vivía en hosteles, entonces eso ayudaba a que haya una guitarra y uno la agarre y cante una canción, y después cantaba una canción y otro. Y bueno, la verdad que... Conecté con eso que me gustaba mucho y descubrí que la gente también le gustaba mucho que yo lo haga, digamos. Así que empezó
tienes como muy, eso. Muy buena voz.
Muchas gracias.
Sí, por ahí si te interesa sumarte a la radio, reba la voz para radio, ¿eh? Así que...
Me dijeron muchas veces que tengo voz de locutor. Sí, toda mi vida me lo dijeron.
Pues sí, efectivamente. Oye, y dime, ¿y qué te trajo a Nueva Zelanda? Dices que estabas en Australia.
Claro, yo viví en Australia casi 5 años, porque me fui antes del COVID, y por eso pude quedarme tanto tiempo.
¿Con Working Holiday Visa?
Correcto, uh-huh. En ese formato de visas. Porque solamente tenés hasta 3 años, si querés, con Working Holiday, pero en este caso, como estuve justo en el momento de la pandemia, se dieron otras situaciones, nuevas visas que fueron creando sobre la marcha, que uh-huh. no existían en ese momento, porque la crearon sobre la marcha por la necesidad de la demanda de trabajadores. Entonces pude quedarme más tiempo. Entre eso he vuelto a Argentina, por supuesto, y a Australia, pero cuando se terminó eso, digo, bueno, aplico a una visa más de Work and Holiday y quería Nueva Zelanda porque había vivido tan cerca de Nueva Zelanda y no había venido nunca. Uh-huh. Y me dijeron que era muy parecido a Australia. Uh-huh. Y bueno, eso es lo que me trajo acá.
¿Y ahora que estás acá, desde hace algunos meses y demás... ¿cómo es la comparativa, no? Porque yo creo que mucha gente compara Australia y Nueva Zelanda y son, desde mi perspectiva, dos cosas totalmente distintas. La gente, la naturaleza, el clima, todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu perspectiva, habiendo vivido varios años en Australia, venir a Nueva Zelanda?
La verdad que en un principio me decepcionó un poco.
Porque llegaste a Wellington.
He llegado a Auckland. Así que fue mayor la decepción.
En eso estamos todos de acuerdo.
Exacto, sí. Sí, incluso la gente que es de Auckland acá es como que tiene vergüenza de decir que es de Auckland. Pero estuve unos días nomás en Auckland y bueno, literalmente averigüé que este era el lugar ideal para
lo tocar. Artístico.
Para lo artístico, ¿no? Uh-huh. Que era el lugar que más se movía en ese sentido, que era parecido a Melbourne, que era el último lugar donde yo he vivido en Australia.
Que Wellington es como
Melbourne. Como un mini Melbourne, pero bueno,
mini. También
es micro, exactamente.
También digamos. El clima es parecido, creo, ¿verdad o no?
No hay viento, por lo menos no hay un viento como acá lo hay casi seguido, y eso uh-huh. cambia la experiencia, cambia la experiencia bastante, pero bueno, de alguna manera Sí, hay cosas diferentes, hay cosas diferentes. No se consigue trabajo, por ejemplo, tan rápido como en Australia. No sé si es porque, bueno, hay más industria allá o se mueve más. Acá es como que me he dado cuenta que...
Bueno, es que ha bajado un poquito también la cosa de...
Estos últimos años,
artistas,
¿no?
Sí.
Los músicos...
No solamente de música, porque yo he trabajado también en hospitalidad mucho tiempo. Como para... Sí, la verdad que como músico inicialmente, sobre todo cuando estás comenzando estos años que simplemente son un comienzo y que no, ni siquiera se puede hablar de que es un crecimiento exponencial, porque recién estás aprendiendo a cómo hacerlo, hay que tener un trabajo aparte. Claro. ¿No? Hay que tener un trabajo aparte y no hay ningún problema. Y creo que eso también le da un poco de respiro al arte. Así que bueno, es todo un poquito más lento, no hay tanta gente, no hay tanta fiesta. No, fiesta directamente no hay acá, para ser honesto.
Pero hay eventos.
Hay eventos, algo que se mueve,
bueno,
sí.
Hay que organizar la fiesta.
Sí, hay que hacer que suceda.
Exactamente.
Pero de por
como
sí...
Como con el Club Latino.
Claro, hay un evento el 24, a ver.
Tenemos un evento. ¿Eh? Bueno, en ese evento voy a estar cantando, solamente canciones de Argentina, entre folclores y tangos. Un poquito de eso. Así que bueno, pero estoy contento de estar acá. La verdad que creo que tiene oportunidades que me gustan. Tiene muchos eventos en vivo. A mí me gusta mucho el jazz. Yo desde que he vivido en Australia y empecé a conocer y escuchar mucho jazz. Y es lo que más hago hoy por hoy. Si bien cada presentación que tengo personal, siempre meto canciones en español de las que me gustan, la mayoría que hago es jazz. De hecho, voy a hacer un evento a finales de mes en donde, bueno, va a tener esa modalidad. Va a haber canciones de todo tipo, pero bastante de jazz.
¿Y en dónde te has presentado acá?
Acá he tocado, hice un show hace 3 meses en The Undercurrent, que es un bookshop.
Sí, me encanta ese lugar.
Es hermoso ese lugar, es buenísimo.
Hay
tiene
mucho
una,
jazz
tiene,
ahí que se presenta.
Hay mucho jazz, hay de todo, hay literalmente de todo. Creo que es una hermosa oportunidad para que la gente vaya a escuchar. Y vaya a escuchar un show, porque en muchos otros lugares acá es como el músico está de ambiente, ¿no? No digo que esté mal, está perfecto, yo de hecho lo hice, pero aquí es la gente va a escuchar.
Van al show,
van a sentarse a ver el show, y eso está muy bueno porque le presta otra atención, entonces vos también construir un show desde otro punto de vista y con otra seriedad. He hecho un show hace 3 meses ahí que estuvo hermoso, pero estaba como recién llegado y creo que fue el primer show que hice, literal. Y después el segundo así grande, tanto como ese, incluso más grande que ese, va a ser a final de mes, el 29 de mayo, el viernes 29 de mayo en el mismo lugar.
Anoten, obviamente, y vayan.
El 29 ya tomamos nota. Bueno, vamos a hacer otro corte musical para que nos...
Perfecto.
Es la segunda canción. Perfecto. Y bueno, cuéntanos por qué escogiste el sabor mexicano que con las primeras canciones de No sé tú y La mentira combinada.
Y lo que pasa es que como me gusta cantar, me gustan las canciones que pueden ser interpretadas de... Creo que todas las canciones pueden ser interpretadas de manera especial, pero me gusta particularmente mucho cómo se interpretan esas canciones, cómo la gente que cantaba esas canciones las interpreta, Los Panchos, Luis Miguel. Me encanta cómo se interpretan esas canciones, la calidez musical que tiene. Me gusta mucho, simplemente me encanta, como también me gusta el jazz, que es viejísimo, Sinatra. Me encanta. Simplemente me cautiva, lo escucho diariamente, digamos.
Y esta canción, Nada, es un tango, ¿verdad?
Nada es un tango, sí.
¿Y es del uruguayo Horacio Sanguinetti?
Si puede ser, ¿sí? Puede ser, sí. Sí.
Y bueno, ¿por qué escogiste este?
Esa canción fue el primer tango que yo escuché de mi padre. Ajá. Mi padre toca la guitarra y canta. Lo hace simplemente por un hobby. Ya no sé si lo hace mucho, pero cuando era chico me acuerdo que agarraba cada un fin de semana que otro la guitarra y tocaba un par de canciones. Y esta canción me la acuerdo que la tocaba todo y bueno. Y acá yo, viviendo en Australia, aprendí ese tema y nunca lo dejé de tocar. Casi en todas las presentaciones que hago, lo toco porque...
Es muy especial ahora para ti. Te conecta también con tu padre, tu claro. País.
Sí. Más que... Sí, la letra tiene una impronta más de nostalgia también, de algo que ya no existe, de algo que se fue, ya van a escuchar la letra. A mí me conecta simplemente la melodía de escuchar a mi padre tocar esa canción, porque cuando uno es chico por ahí no la presta nostalgia. Tanto atención a la letra, ¿viste? Es como que presta atención.
Hasta y ahora yo... no presto la atención.
Bueno, same. La verdad que yo ahora tengo que hacer un esfuerzo para ponerme a escuchar las letras porque a veces me quedo con cómo suena algo y si me gusta. Sí.
Porque la melodía y el tono de voz te puede llegar al corazón, te puede atrapar antes que la letra.
Exacto, sin duda.
Pues escuchemos pues Nada en la voz de Mansell Prax.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al ir de tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Y a lo lejos un portón de la nada me responde. La cruz de tu candado, por mi pena yo he rezado, y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, dónde estás, para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor.
Bravo, bravo.
Gracias.
Esto fue Nada.
Nada.
En la voz de Mansell Prax. Y bueno, continuamos nuestra charla y cuéntanos qué sigue para Mansell. ¿Piensas estar cuánto tiempo más acá? O porque nos decías, estudiaste Derecho.
Sí.
¿Y piensas regresar a tu carrera, a tu país? ¿O cuáles son los proyectos para Mansell?
Pienso regresar a mi país y bueno, todavía no he definido exactamente cuál es el próximo paso. Pero yo quiero seguir siendo artista, más que musical siempre, porque me encanta, independientemente de si tendría una carrera como músico, pero sobre todo artista performer, actor. Uh-huh. Me gustaría hacer eso, eso es lo que yo voy a hacer. Y como abogado, creo que tengo derechos por defender en ese sentido, así que sería mi propio abogado, pero no sé si ejercería como abogado, no creo. Me interesa, pero creo que es una vida muy, no sé, es un estilo de vida que uno tiene que elegir y claramente no lo he elegido. Pero bueno, uno nunca sabe a veces, sobre todo en Argentina, que uno tiene que hacer malabares con muchas cosas. Uh-huh. Sé que, bueno, que tengo muchos recursos para usar. Y
se pueden combinar, ¿no?
Se pueden combinar, sin duda.
Decía, como abogado lo veo algo más corporativo y a ti te veo todo lo opuesto, como espíritu todo libre.
Sí, bueno. Pero fue un proceso hasta ser un espíritu libre, ¿no? Porque por ahí, claro, ir al colegio, terminar, estudiar y después irme de viaje, ahí es cuando yo dije, ah, bueno, entonces se puede hacer lo que uno quiere en esta vida. Bueno, obviamente todo requiere esfuerzo, pero se puede elegir. Y no es que, ah, bueno, entonces tengo que hacer esto y ya está.
Y eso es lo que por ahí te proveen los espacios que son un poco más neutrales para nosotros, ¿no? Porque yo creo que en Argentina uno, mal que mal, está como condicionado un poco por todo nuestro contexto. En cambio, cuando vos salís de tu país, te vas a otro lugar donde te tenés que reinventar porque no queda otra, porque vos ahí no sos abogado, no sos hijo de tal, no sos, o sea, realmente es como que llegás y es una hoja en blanco, ¿no?
Total.
Y eso creo que te permite, hay un espacio ahí de reinventarse como la persona que quizás no hubiese sido si no te hubieses ido al otro lado del mundo a ver qué pasa, ¿no?
Y lo que hemos hablado también en otras ocasiones, que en Latinoamérica es como que tienes una carrera y como que tienes que seguir por ahí. Pero en países como Nueva Zelanda, la gente puede fácilmente cambiar de carrera y no pasa nada.
Bueno, es como lo que decías vos, que en Argentina, y yo creo que esto debe ser el caso en casi toda Latinoamérica, si no toda, uno, o sea, si, como decís, tenés una carrera y demás, como que seguís en eso porque te agarrás a lo seguro, ¿no? Y siempre hay que estar haciendo malabares para llegar a fin de mes, contando los centavos y demás, la inflación, bla, bla, bla. Esto, todo el contexto te lleva a quedarte con lo que ya tenés. Con
también
lo seguro.
Tienes una expectativa familiar.
Sí,
que
también
vas
obvio.
A estudiar en la universidad, que te la vas a casar, también. Que vas a tener hijos, que tienes que ser successful y todo eso es bastante presión. Y a veces no se puede, no te gusta y vas a trabajar sin ganas, sin esa pasión. Y entonces acá es, en verdad, te abren bastante los ojos, como tú dices. Puedes hacer lo que quieres, lo que te propones. Es cuestión de cada uno.
¿Y te gustaría quedarte acá?
No.
No lo has contemplado.
No, lo tengo bien seguro. Lo tengo bien seguro. Lo que me encantaría el día de mañana, si puedo salir de gira, irme de gira, ¿por qué no visitar Nueva Zelanda y Australia? Me encantaría. Pero quedarme a vivir, no. Y en tanto, volviendo a lo que decías, que me parece muy importante, sí, hay una cuestión de que al fin y al cabo es ficticia, porque ni siquiera es seguro en un país como Argentina.
No,
y decir, ah, bueno, sigo mi carrera, total, esto es lo seguro. ¿Seguro para qué, digamos? Porque también puede ser trabajar, y ese también es un problema que hay, no solo en la Argentina, quizá otros países latinoamericanos, es que uno trabaja y puede ser pobre. Trabajando puede ser pobre.
Sí, entonces, trabajando más trabajo, inclusive.
Exactamente, uno puede trabajar más de un trabajo y ser pobre. Eso, la verdad que es, bueno, es lo que es un desastre, por supuesto. Y volviendo a las expectativas familiares y de la sociedad y los amigos, la otra vez veía un video que me parecía muy interesante que decía, antes la expectativa se ponía en que tengas una familia. Hoy ya no está esa expectativa, pero la expectativa es que seas rico. Si no tenés un trabajo que te alcanza para pagarte el auto, las vacaciones y todo, igual que todos tienen, sos un fracasado. Y si bien el dinero es importante y no vamos a decir que no, me parece que son... es una forma errada simplemente de calificarla.
Que hay otras maneras, otra manera de vivir la vida.
Exactamente.
Sí, el valor de la vida está puesto en qué tan productivo puede ser, ¿no?
Sí. Vamos a escuchar la otra canción que nos escogiste. ¿Cuándo andamos de tiempo?
7:49, okay. O sea que nos quedan todavía 9 minutos.
Pues vamos a escucharla de una vez para que luego no nos alcance el tiempo. Y la tercera canción que escogiste, porque como dijimos también al principio, tienes un programa muy variado es La Chica de Ipanema, sí, de Vinicius de Moraes y Tom Jobim. ¿Por qué escogiste esta canción?
Esta canción es una de las primeras bossa novas que aprendí. Y la descubrí no exactamente por la música brasilera, sino a través de Frank Sinatra, que hizo una versión con Tom Jobim, uh-huh, de esta canción, uh-huh, donde empieza cantando en español, en inglés, y después pasa a portugués. Y después hay una banda, que se llamaba Jarabe de Palo, porque falleció el artista, que hizo la versión de esta canción en español. Uh-huh. Entonces es una canción que yo la canto en los tres idiomas.
Perfecto.
Y a donde voy les gusta, porque además es una canción que es muy conocida.
Claro.
No sé si la conocen ustedes.
Claro. Sí, claro. ¿Quién no la va a conocer?
Bueno.
Mira qué cosa más linda, más llena de gracia, es la muchacha que viene y que pasa con su balanceo camino del mar. Niña de cuerpo dorado del sol de Ipanema, con su balanceo es todo un poema, la cosa más linda que yo vi pasar. Ay, ¿por qué estoy tan solo? Ay, porque me siento triste. La belleza que existe, la belleza que no es solo mía, que ahora pasea solita. Ay, niña, si supieras que cuando tú pasas, el mundo entero se llena de gracia con su balanceo camino del mar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É a menina que vem, que passa no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Eu sou balançado, é mais que poema. A coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque tô tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que agora passeia sozinha. Tall and tall and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, just one she passes goes on. Ooh, but I watch her so sadly. How can I tell her I love her? Yes, I would give my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall, tall, young, lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, I smile, but she doesn't see, she doesn't see.
Esta ha sido mi favorita.
Bravo, sí.
Me gustaron los tres idiomas.
Sí.
Muy bien, muy buena elección.
Muchas gracias.
Y bueno, comentabas que vas a estar en el programa, en el evento del Club Latino.
Así es. Como buen argentino.
Como buen argentino y con música argentina.
Exacto, exacto.
Vamos a tener folclore y tango, ¿no?
Folclore y tango, uh-huh. Sí. Más folclore que tango.
Okay, sí, me gusta.
A bailar.
Folclore norteño o
folclore de toda Argentina. Okay. Folclore de toda Argentina. Yo soy de Salta, del norte de Argentina, que uh-huh, tiene mucho folclore, que tiene las mejores empanadas de Argentina.
Que dicho sea de paso, son las empanadas que vamos a tener en el evento.
Ah, sí.
Sí, este amigo mío que va a hacer las empanadas, él es de Salta también y ganó un concurso en Salta de la mejor empanada. Así que sí, espectacular. Vale la pena ir, vale la pena.
Qué bien.
Para comer las empanadas y para escucharte vos.
Y para ver la cultura.
Claro, claro.
Para ver la cultura, sí.
¿Y hablas otros idiomas? Bueno, o inglés.
Hablo inglés pero... y, bueno, Y español lo estoy aprendiendo.
¿Y portugués?
Portugués no hablo, pero lo comprendo cantas. y lo canto, sí, sí. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, vivimos muy cerca de Brasil, ahí en el norte de Argentina, y generalmente vamos de vacaciones. Bueno, uh-huh. cuando era chico sobre todo, pero íbamos seguido. Uh-huh. Así que bueno, sí, me parece un idioma que cuando uno lo escucha seguido lo empieza a captar porque... también la misma raíz latina, así que...
Claro. Cuando uno lo escucha lento.
Ah, sí.
Porque a veces habla eso, como que descosido.
Sí, sí, sí. Claro, y no se les entiende.
Sobre todo la gente de Brasil, porque dice que la gente de Portugal habla muy difícil, totalmente
sí,
diferente.
Es más fácil entenderles a los brasileños sí, que a los portugueses.
Sí, se habla mucho más cantado que los,
sí, sí,
que
sí.
Los portugueses.
El tiempo más o menos, vamos hacia el final del programa. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres mandar saludos? ¿Quieres contarnos algo que no te puede decir sin que lo sepamos?
Bueno, primero que nada quisiera agradecerles por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a Eli, que me hizo la invitación. Y lo que los quisiera invitar al show. De momento eso es lo que tengo. Lo
el
que
29.
El 29 de mayo a las 7 de la tarde en The Undercurrent. Uh-huh. Se puede entrar a través de mi canal, mi cuenta de Instagram, @manselprax. Con ese, ahí se puede encontrar el link para los boletos online. Ah, y si no, perfecto. Se puede comprar en puerta también.
¿Y qué vas a estar tocando? ¿Qué tipo de música hay?
Ahí voy a estar tocando jazz, boleros, folclore argentino también. Pero sería va a ser en un formato mucho más íntimo y tranquilo, estilo balada más que folclore. Uh-huh. Porque el folclore tiene muchas versiones, ¿no? De hecho, va a ser distinto a lo que vas a escuchar del folclore del día del 24 comparado al día que voy a hacer el show personal, el 29, uh-huh. por el formato del show en sí. Uh-huh. Pero bueno, se va a poder escuchar un montón de... un repertorio variado.
Uh-huh. Pues ahí estaremos primero escuchándote el 24,
el 24
en el Club Latino y luego a la 1 de la tarde, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
No lo olviden, tome nota. Y el 29 en Undercurrent, ¿a qué hora?
A las 7 de la tarde las puertas, 7 y media empezará el show.
Perfecto.
Sí, eso también quiero aclarar, se puede comprar bebidas ahí.
Ah, ok.
Mientras se escucha el show.
Y hay algo de comida también, ese es un recuerdo.
A veces, sí, a veces
el dueño... Cositas para picar.
Sí, el dueño a veces da cositas para picar incluso gratis. Pero las bebidas ahí se pueden comprar y va a contar con dos sets. Es decir, se va a ver como un receso en el medio del show y se va a continuar con otra parte.
Perfecto.
Sí.
Bueno, nosotros nos despedimos. Tenemos una cita aquí la próxima semana a las 7 de la noche. Y esto fue ¿Qué onda? ¿Ya estamos bien de tiempo?
Sí, 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 ya nos despedimos y ponemos la música de fondo.
Hasta luego, hasta la próxima.
Adiós.
Gracias, Joana.
Gracias.
Hasta luego, gracias,
gracias,
Marcel.
Gracias.
Gracias.
Bye. That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.